Bueno, hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, bien, pues aquí estamos, con mucho calor, ¿verdad?
La verdad que sí. No sé cuánta temperatura estamos, pero estamos, vamos, muy, muy caliente.
Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
Mi nombre es Ivanska, pero realmente aquí en España me conocen como Joana, porque es mi segundo nombre, Ivanska
vale.
Joana.
Bueno, y bueno, ¿cuántos años tienes y de dónde eres?
24 años, de Matagalpa, Nicaragua.
Vale, bueno, cuéntame un poco, ¿cómo son las, bueno, las fiestas, las costumbres de tu ciudad?
Bueno, hay de todo un poco, la verdad. A nivel de Matagalpa, como mi ciudad, bueno, en el 14 de septiembre, por ejemplo, bueno, no sé si es, ya te
sí, sí, no, sigue.
Te lo cortas y lo arreglas, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Es que no sé si hacerlo de enero a diciembre o en general. Vale, mira, empezamos con las festividades del 14 de febrero, que hacemos una serie de ferias, como las ferias de aquí de Sevilla, pero un poco distinto en el tema de que no son casetas, sino vale. Son toldos, donde la gente llega y oferta su negocio. Por ejemplo, te pueden vender la chicha. La chicha es un refresco a base de, sí, es un refresco a base de maíz, que le echan una, voy a decir, una tintura de color rosa. Y la verdad que está súper bien. Hay chicha normal, que te la puedes tomar como refresco, y también hay chicha que añejada, que es como alcohol. ¿Qué más te puedo contar? Luego también en esa fiesta se come mucho maíz, mucho maíz en mazorca.
Vale.
Sí. Luego también hacemos algo que se llama tol, es como el maíz procesado, cocido, y luego le echan canela, azúcar, y la verdad que está muy bien. Parece como una natilla, como una especie de natilla.
¿De maíz?
Exactamente, de maíz. Y la verdad que está súper bien. Luego también hacemos como una tortilla de maíz también, que le llamamos güirila. Esa güirila igual, súper bien. El maíz cocido, tiene que ser maíz tierno para que te quede súper dulce.
Vale.
Entonces la coges y la haces como una tortilla, sí, como una tortilla de esta, de... Que como te lo puedo decir, como de harina, de trigo, de eso.
Sí.
Y luego queda así y la pones sobre carbón, en una... ¿Qué te digo? Como el estilo barbacoa aquí. Es que si te digo muchas palabras de allá, no sé si me lo vas a entender.
No, sí,
no.
Sí, da igual.
Es intento de ponértelo un poco en territorio. Luego, ¿qué más? Pues hacemos mucha... Bueno, bailamos mucho folclore. De hecho, yo participo y bailo con una asociación nicaragüense aquí en Sevilla.
¡Qué bonito!
El folclore. Te puedo compartir fotografías si te hace falta. Te la autorizo sin problema.
¡Ah, muy bien!
Usamos trajes muy coloridos, de color fucsia, verde, celeste, todos en el mismo conjunto, vamos. Bailamos polcas. Mazurcas, le llamamos polcas, mazurcas, gamaquellos.
Vale.
Es como decir que bailamos al estilo como la gallina, así, moviendo las alas de un lado para otro, saltando. Es un poco curioso, la verdad. No es lo mismo verlo que contarlo.
Sí, seguro.
Pero está, la verdad, súper bien. Hay muchas más actividades, que te digo. En mi país, al menos en mi región, hablamos solamente el español. Pero sé que en otras ciudades de Nicaragua hay otras lenguas, otros dialectos, voy a decir.
Sí.
En la zona, por ejemplo, de la costa pacífica,
sí,
hablan, por ejemplo, misquito, que es un dialecto, y también hablan...
¿Una lengua indígena?
Una lengua, sí, algo así.
Vale.
Realmente es como la modificación de una lengua indígena.
Vale.
Luego también hablan un inglés criollo en otra zona, que es un inglés también adaptado a su zona, a su idioma, voy a decirlo así, porque es un inglés muy parecido al inglés americano.
Vale.
Pero es criollo, o sea, hay algunas palabras que se modifican en tanto en palabra y acento. ¿Qué más te puedo contar? Nicaragua es preciosa.
Sí,
Nicaragua es muy... Es un punto en el mapa, pero es lo más grande para mí. Tiene 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Y nada, no es tan grande de población, porque somos muy pocos, la verdad es muy pequeña a nivel territorial, pero bueno, ¿qué más te puedo contar? No sé.
¿Y las fiestas así generales, la Navidad, Semana Santa, cómo se celebra?
La Semana Santa, la verdad que se celebra prácticamente toda la semana.
Vale.
Lo que es el gobierno, pues te digamos, te facilita el estar de vacaciones de lunes a domingo, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado, porque los que tienen, digamos, sus negocios propios en el sector privado, sí, es verdad que se van a lo mejor de jueves a domingo. La gente coge... Se va todo el mundo, ¿eh? La gente, la verdad, es que no suele, digamos, como ahorrar para esa festividad, como se hace aquí. Pero la gente lleva, por ejemplo, arroz, lleva sardina, que es muy típico en esa época. Llevan tamales, que los tamales son también de maíz. pero son envueltos en una hoja de plátano.
Dale.
Sí, en una hoja de plátano cocido. Eso lo llevan y se van generalmente a las playas. Entonces es muy típico incluso llevarte la comida, estar ponerte una toalla algo en la arena y te, sí, la verdad que sí, y comes en la arena, vamos, que no, mucha gente también come en los sitios aquí en los restaurantes y eso, pero eso bueno, se da más que todo en las clases altas.
Uh-huh.
Luego, ¿qué más? La Navidad, celebramos la Navidad, celebramos el fin de año. Tenemos como la costumbre americana del Papá Noel, porque realmente no es una cultura nuestra, ha sido una cultura que hemos importado. Sin embargo, súper bien, lo celebramos y siempre en familia. Uh-huh. Nosotros como nicaragüenses somos muy unidos a nivel familiar. Es muy rara la familia que no esté junta. ¿Qué más te puedo contar? No sé.
¿Y los reyes? No hay reyes, ¿no?
No hay reyes. En Nicaragua vale. No hay reyes, no existen los reyes. Mi mamá antiguamente dice que en su ciudad, mi madre es de Jinotega, Nicaragua,
vale.
Había la celebración de los reyes, uh-huh. Pero eso muy antiguamente, también era una cultura importada, una celebración importada,
vale.
Pero no, ya no, eso ya no se ve. Yo, 24 años que tengo, nunca en Nicaragua me escuché mencionar el tema de los reyes, no.
Vale,
y los regalos incluso se dan en Navidad. No, en Reyes.
Vale, vale. Uh-huh. Muy no sé bien. ¿Y el Año Nuevo? ¿Alguna
año
fiesta
nuevo,
así?
Igual, es prácticamente, a ver, 24, nosotros como nicaragüenses nos reunimos. 24, 25, primero, no, 31 y primero.
Vale.
Nos reunimos siempre como al atardecer del día 24 y nos quedamos hasta muy, muy tarde a esperar la Navidad juntos en familia. Vale. En cenando y eso, uh-huh. Hasta, vamos, hay mucha gente, en mi casa sí era un poco diferente, porque es verdad que mi papá estaba afuera, mi papá estaba en Estados Unidos,
vale.
mi madre, pues, era mi madre y yo, ya. Mi hermana, no, espérate, mi madre, mi hermano y yo, éramos
vale.
los tres. Entonces, no, mi familia era muy pequeñita, entonces realmente celebrábamos muy poco eso de quedarnos tanto tiempo juntos, así, pero sí que cenábamos, nos entregábamos los regalos, un beso, un abrazo y se acababa. Igual en fin de año pues cenábamos, porque igual en Navidad y en fin de año, pues en fin de año también se cena, se, y eso. Es como más familiar el día 24 y el día 31 es como más de fiesta. Muy, muy parecido como en España.
Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Y la fiesta del muñeco, de quemar el muñeco?
De quemar el muñeco, sí.
También la tenéis, vale.
En Nicaragua también, es verdad. Bueno, también en diciembre tenemos otra que se llama La Purísima.
¿Y eso en qué consiste?
Eso es celebrar la Concepción de María. Una virgen,
vale.
La Virgen de Concepción de María, el día 8 de diciembre, igual que aquí, que también aquí es festivo,
sí.
Pues allá se hace una purísima. Una purísima es como una especie de celebración donde la gente pasa, la gente que tiene fe y cree en eso, incluso hace promesa, recoge dinero todo el año para poder como dar pequeños paquetes alimenticios, caramelos, dulces, incluso fruta a las personas que llegan a pedir ese paquete. ¿Cómo se pide ese paquete? Se pide cantando. No se pide,
vale.
Tienes que llegar, generalmente llegan muchas personas, generalmente son jóvenes, con mochila, con bolsos, con cosas encima, para poder entonces ir, cantar, y van con un libro, porque es que las canciones no se las saben.
Ah, vale.
Van con un libro y las canciones pues las van leyendo, las van cantando,
sí,
realmente.
Vale.
Y muchos incluso llevan guitarras, llevan tambores, llevan flautas, llevan cosas. Y ya cuando han terminado de cantar, ya les entregan entonces los paquetes, el paquete alimenticio, a lo mejor el paquete de dulce, el paquete de fruta, o también les dan una catamal. Y tú me vas a decir, ¿qué es una catamal? Una
sí.
catamal es algo parecido al tamal que te expliqué antes.
Vale.
Que es también a base de maíz, pero este tiene carne, tiene arroz, tiene tomate, cebolla, hierbabuena,
vale.
Incluso pasa y aceituna el que le eche. Sí, también es algo grande y también es cocido.
Vale,
entonces
vale.
También se lo echan ahí. ¿Qué más te digo? Se entregan cajetas. Cajetas son unas especies de dulce,
uh-huh.
Que también los hacen de papaya, de coco, de no sé, dulce de leche, por ejemplo. Hay mucha diversidad de dulces en ese aspecto.
Uh-huh. Muy bien. Vale, ¿y tú por qué te viniste aquí a España?
Yo me vine porque en el 2018 hubo una crisis política y civil.
Con Ortega, ¿no?
Exactamente. Me vine aquí por ese tema,
uh-huh.
Porque mi familia estaba siendo perseguida. Incluso yo tengo ahora mismo amenazas de muerte en mi país. Dios. Y nada, yo tuve que salir de Nicaragua inmediatamente y mi primera opción fue Canadá. Sin embargo, mi familia pues ya estaba aquí en España, ya tenía muchos años. Y bueno, dije, bueno, mi familia está allá, entonces decido venirme a España directamente.
Sí. Bien, y antes de venir aquí, ¿a qué te dedicabas?
Era gestora financiera.
Muy bien, entonces tú estudiaste...
Administración de empresas, soy licenciada.
Muy bien, muy bien.
Sí, lo que pasa es que yo desde chiquitita fui así como muy acelerada en el tema de los estudios. En el 2017 me salió una oportunidad, yo estaba en la universidad. Estaba estudiando realmente una FP en turismo y estaba estudiando mi licenciatura en Administración de Empresas a la par. Pero me salió una oportunidad de estudiar un diplomado en finanzas y era la microfinanciera donde yo trabajaba la que estaba ofertando esa beca. Yo cogí la beca, hice el diplomado, fui una de las mejores notas del diplomado, incluso di las palabras de agradecimiento y lo demás. Y luego cuando finalizó, inmediatamente me ofrecieron un contrato de trabajo. Y me quedé trabajando ahí por 2 años, hasta que pasó lo que pasó en el 2018 y tuve que salir de mi país y venirme a España.
¿Y cuáles fueron los trámites que tuviste que pasar para llegar aquí?
Realmente nosotros tenemos un convenio Schengen, no sé si lo has escuchado antes, que nos permite realmente venir a España como turista. Tienes un periodo de 90 días para estar en España de manera legal.
Vale.
Legal, y te voy a decir entre comillas, porque indocumentada, voy a decir. Y luego, pues nada, lo que hacíamos, bueno, solicitabas tu pasaporte, no hacías ningún trámite de visado, porque podías entrar y salir perfectamente de España.
Vale. Y durante esos 3 meses.
Durante esos 3 meses, y ya, bueno, lo que hacemos generalmente los latinoamericanos, voy a decir, coger el avión y venirte a España.
Vale.
Literalmente eso, comprar boleto. Y eso, aunque a mí me pasó, bueno, ya te lo cuento, a mí me pasaron muchas cosas antes de venirme a España. Por ejemplo, el primer boleto que me compré en España me lo robaron. Sí, sufrí una estafa antes de venirme a España. Me tuve que comprar un segundo boleto para venirme. Y el boleto, por ejemplo, a mí me costaba, el primero me costó $1,700, que ahora mismo con el cambio del euro al dólar es lo mismo ya,
sí.
1.700 euros. Y ahora el segundo me costó 1.950 euros. Entonces imagínate el dineral que es, porque el poder adquisitivo, que al menos yo sí lo tenía en mi país, hay mucha gente que no lo tiene.
Ese es el problema.
Ese es el problema, que el nivel económico de mi país no se compara con el nivel económico europeo, obviamente. Y luego entonces, nada, salí de allá, me vine para acá el 14 de noviembre de 2018.
Vale.
Entré a España.
Bueno, pasaron los 3 meses y después...
Pasaron los 3 meses, bueno, yo me recibió mi familia... estuve siempre, gracias a Dios.
¿Llegaste directamente aquí a Sevilla?
Llegué directamente a Sevilla.
Vale.
No te miento, te miento. Llegué a Málaga.
Vale.
En el transcurso del viaje a Málaga, me encontré un compañero de clase, porque me iba a tocar dormirme en el aeropuerto para poder pasar esa noche y venirme a Sevilla.
Vale.
Me encontré un compañero de clase que lo recogía a su familia y me trajo a Sevilla también, esa misma noche. Luego me vine a Sevilla, bueno, aquí estaba mi familia, estaba mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Me arroparon, obviamente, son mi familia. Estuve aquí, ¿qué te digo? A los 7 días me encontré un trabajo de interna. Sí, totalmente interna. Estaba de lunes a domingo, totalmente interna. O sea, el domingo iba solamente 12 horas a mi casa, o sea, la que era la casa de mi hermano. Y luego estuve así, ¿qué te digo? Por unos 6 meses, hasta aquí, porque fue lo máximo que soporté. Porque te cuento, entré en una depresión profunda, 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 porque de ser un alma libre con 21 años que vine yo aquí, imagínate.
Y con una carrera.
Ya, pero bueno, era lo que había en ese momento. Yeah. Y lo que eso es una de las cosas que nos caracteriza mucho a nosotros latinos, es que, bueno, me imagino que a los latinos y también a mucha gente, como digo yo, en todo sector hay todo.
Sí.
Pero lo que sí es verdad que nosotros somos muy aguerridos. Somos lo que realmente, yo creo que incluso nuestra situación económica, nuestra situación familiar, nuestras cosas que nos han pasado, nos han enseñado como a crecer, a madurar, a pensar y decir, mira, no importa, si yo soy licenciada y me toca trabajar en esto, no me importa, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a ganar dinero, quiero hacer las cosas bien, ¿no?
Claro, y cumplir tus objetivos.
Es cumplir mis objetivos, mis metas, salir adelante, y empezar por ahí era salir adelante. Correcto, no me iba a venir aquí a quedarme de brazos cruzados. Entonces, nada, estuve 6 meses así, hasta que me fui a Almería, porque me habían ofrecido de trabajar en hostelería. Estuve como camarera, vamos, fatal. Servía en una copa de vino, servía 3 copas. no tenía ni idea de lo que era hostelería, jamás en mi vida, jamás, no, nunca, no tuve idea. Luego me di cuenta que no era lo mío, me ofrecieron otro trabajo de cocinera, uh-huh. Empecé como cocinera, luego fui jefa de cocina junior y luego de jefa de cocina. Sí. Estuve muy bien hasta que el estrés y el cansancio no pudo conmigo porque trabajé 14 horas al día, 14 horas al día por 7 días a la semana. Estoy hablando que eso fue como 8 meses hasta que me dio una crisis de ansiedad, que no pude más, mi cuerpo no pudo más y yo dije, me voy. Y me regresé a Sevilla con mi familia otra vez. Luego de eso estuve, ¿qué te digo? Como unos 7 meses en limpieza, pero ya de manera externa, ya en otras condiciones, ya como que abrí los ojos. Y estuve en limpieza y eso, y ya cambió, mi sistema de vida cambió hasta que llegó mi documentación.
Claro.
Llega mi documentación y mi vida me cambia inmediatamente. Me voy entonces a trabajar en principio con una inmobiliaria, como gestora inmobiliaria, y luego trabajo con un banco, como gestora financiera también aquí. Y ahora mismo pues estoy como coordinadora inmobiliaria otra vez. El sector inmobiliario me ha cogido.
Sí, pero estás trabajando de lo que... ¿Pero conseguiste convalidar tus estudios?
Estoy en el proceso. Estoy en el proceso, sí, porque al principio mucho me atrapó el tema de la desinformación, mucho me atrapó también el tema económico, lo voy a decir también, mucho me atrapó el no poder tener mi documentación en el lapso de que yo entro a España y decir, porque a pesar de que yo entro aquí y hago una solicitud de asilo político,
claro,
a mí se me niega.
Venga ya.
Sí.
Sí.
A mí se me niega. Yo incluso ahora mismo estoy en una apelación. Yo sigo trabajando, yo sigo haciendo mi vida. Yo lo que logré sí hacer muchas cosas. Cogí mi número de seguridad social inmediatamente. Hice el canje de mi carnet de conducir inmediatamente. Los tratados que tienen los países. Nada, empecé a trabajar con contratos y eso. Pero ahora mismo estoy en una apelación.
Ya.
Porque a pesar de toda la situación que yo viví en mi país y todo lo que, incluso que tengo amenazas de muerte con pruebas en mi país, y aunque la resolución del asilo dice que yo soy, de que todo lo que yo digo es verdad, a mí me lo deniegan. La verdad, para España lo que yo dije es una mentira. Uh-huh. O para la persona que leyó ese documento.
Claro.
Exactamente, no voy a globalizar porque no.
Uh-huh.
Y nada, estoy en ese proceso y que te digo, sigue siendo duro. Y luego me preguntabas también el tema de la discriminación.
Sí. Si te has encontrado con situaciones de racismo todo el tiempo que llevas aquí, ¿te has sentido discriminada? Cuéntame.
Sí, en algunas ocasiones. Te voy a decir, yo como vuelvo y te repito, te lo voy a decir 100 veces si es posible, de todo hay en la viña del Señor, de todo.
Claro, no hay que generalizar, juzgar, evidentemente.
No me gusta juzgar ni me gustaría que me juzguen, pero no me gusta decir, es que todo el mundo es igual, no. Yo me he encontrado con personas aquí súper lindas y me he encontrado con lo peor del mundo. así de claro. Y sí me he encontrado en situaciones de discriminación, incluso muchas veces en algunos trabajos que estuve.
¿Sí?
Quizás, sí. Mis compis, y te hago así entre comillas, porque no eran mis compis realmente, a mí me gusta sobresalir. Me gusta cuando yo hago algo, lo tengo que hacer muy bien, porque yo soy así, me tiene que salir bien algo, porque si no me enfado conmigo misma y me frustro y no soy yo. Entonces yo soy muy así, muy cuadriculada, a mí me gusta planearlo todo, yo tengo que ser muy organizada, al menos lo que yo hago, al menos en mi trabajo tiene que ser súper bien. Y hay mucha gente que a lo mejor o ya lleva mucho tiempo en el trabajo, ya no le prestaba mucha atención, o yo qué sé, y a lo mejor yo quizá daba mejor el número para la empresa, y estaba recién llegada, y eso pues hizo tal vez un ambiente negativo, un ambiente de competitividad malo, voy a decir, que no me ayudó muchas veces, e incluso decían palabras como decir panchita, la palabra panchita, no, es que la panchita puede más, y eso es una panchita. Es como...
Muy despectivo, ¿no?
Es muy despectivo. Realmente es una palabra como decirla. Otra cosa que me encontré también, que me decían sudaca. La sudaca. En principio Nicaragua está en Centroamérica. Ni siquiera está en Sudamérica.
Correcto.
Y realmente cuando
claro, me decían, te reías de esa ignorancia.
Exactamente, me reía de eso. Incluso cuando yo recién vine a España, yo tenía un seguro de médico por 7 días. 7 días nada más. de que yo llegaba de Nicaragua a España, porque era lo que me cubría el viaje. Yo venía supuestamente por 7 días. Cuando pasa toda, ya pasa eso, como a los 15 días, yo me enfermo de angina, me enfermo y pongo fatal, y luego llego al centro de salud, que intento que me atienda un médico, porque me estoy sintiendo súper mal, con temperaturas arriba de 40 grados más o menos. Entonces yo intento que me atienda un médico y me dicen que no. La que estaba en el mostrador me dijo que los sudamericanos teníamos que tener un seguro de vida cuando veníamos a España. Le dije yo que sí, que yo tenía seguro, pero que mi seguro se había vencido y que me encontraba muy mal. Y me dijo que no me podía atender y me echó para atrás. Y entonces eso es algo que a mí, te digo, me marcó un montón. Porque, o sea, fue duro, en el momento fue muy, muy duro y yo pasé súper mal. El problema es que es verdad que de alguna u otra manera puedes conseguir, digamos, medicina en el mercado negro, sí. Pero la medicina que puedes encontrar tal vez es la amoxicilina, y yo soy alérgica a la amoxicilina. Entonces en ese momento yo me puse fatal. Al final, con nosotros creemos mucho en la medicina natural, a base de medicina natural pues me pude recuperar y es que estoy contándote el cuento. Sí, entonces son situaciones así. Que te digo la verdad, no me gusta realmente mencionarla. No, te digo, pero hay de todo.
Por supuesto, eso,
¿no?
Sí.
Pero son situaciones que la verdad que yo no he echado cuenta. No presté atención, seguí para adelante. Yo sé cuáles son mis objetivos, mis metas, quién quiero llegar a ser, quién soy, quién he sido. Que eso realmente no importa. No, hay que seguir para adelante. Uno sabe de sus capacidades, de lo que uno puede hacer. Entonces eso realmente son personas, como has dicho tú antes, ignorantes, que no comprenden y no comprenderán jamás, no les vas a hacer cambiar su mentalidad, y hay que seguir para adelante, no hay que estancarse en eso, hay que seguir. Y realmente yo soy una de las que lucho para que eso no sea así, para que eso un día cambie, para que tus derechos se respeten, para que siempre sea para mejor, tanto para las personas como del país propio, como para los inmigrantes. Y yo soy una de las que colaboro con eso.
¿Tú crees que las leyes benefician aquí al inmigrante?
En ocasiones sí, en ocasiones no. Depende realmente del tema de la ley. Si te digo, en todo lo que me ha pasado, en esto ya voy a cumplir 4 años aquí, en todo lo que me ha pasado, me he dado cuenta incluso que hay muchos huecos en la ley. De hecho, me he matriculado ahora en la carrera de Derecho, en la Universidad de La Rioja, en Munir.
Muy
y
bien.
Por eso mismo, porque me gustaría ser extranjerista aquí, llevar el tema todo de extranjería y luchar por todas esas personas que en algún momento les ha costado tanto como a mí.
Claro.
Y que les seguirá costando. Porque como te digo, la ley a veces sí te beneficia, pero a veces no. A veces te ponen muchos escalones que tú dices, tú lo lees y a lo mejor lo lees y dices, no, pero esto se puede cumplir. Pero no es lo mismo la realidad que el papel.
Vale.
Porque, por ejemplo, una persona que se quiere legalizar, un latinoamericano, voy a decir al menos en el caso de Nicaragua, porque cada país tiene un requisito diferente, por ejemplo, en el caso de nosotros, con un arraigo social, te puedes legalizar si tienes 3 años de estar en el país de manera continua, al menos con un empadronamiento de 2 años, y luego con un precontrato, pero el problema de todos esos requisitos es el precontrato.
Vale.
Nadie te quiere hacer un precontrato. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir tal cual lo dice ese precontrato, pero no estás contratando a esa persona, estás haciendo un contrato futuro. Y eso mucha gente no lo entiende. Y no sé por qué no lo entiende, porque al final del día lo quieres contratar y quieres hacer las cosas bien.
Eso es.
Pero generalmente las personas no se quieren meter en ese lío. Entonces, eso es un escalón, algo que cuesta mucho en ese tema. Luego en el arraigo, por ejemplo, en el arraigo laboral es algo similar, solo que tienes que tener 6 meses cotizado. En el caso, exactamente, si un inmigrante que está aquí sin documentación,
¿cómo
va a cotizar si no tiene su documento? Entonces, te beneficia. En el caso mío sí me beneficia, pero me jode un poco, voy a decir. Porque yo tengo, por ejemplo, 5 meses y medio cotizados y yo no puedo optar a un arraigo laboral.
Ya.
Y ahora mismo, por ejemplo, yo tengo mi canje de conducir, mi carnet de conducir, y no tengo mi documentación, no tengo mi NIE, mi tarjeta de residencia.
Sí, sí,
o sea, yo puedo conducir, pero no puedo residir aquí. Exactamente. Entonces, exactamente.
¿Tú cómo es?
Esos son los huecos que tiene la ley.
De verdad, ¿no? Que como se dice, quien hace la ley hace la trampa, ¿no?
Exactamente. Y por eso me gustaría estudiar Derecho.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y piensa volver a tu país?
Sí. En principio me gustaría quedarme aquí. Uh-huh. Pero sí me gustaría volver quizá más adelante. No sé, pero al menos de paseo seguro, sí.
Ya.
De paseo seguramente,
porque
sí.
Porque familia prácticamente no tienes a nadie allí.
Tengo a mi padre.
A tu padre, vale.
Tengo a mi padre y tengo a mis abuelos. Claro. Que lo que más anhelo es que me entreguen mi documentación oficial para poder viajar.
Claro, entrar y salir.
Y más que todo, no solamente para entrar y salir, sino para ir a ver a mis abuelos.
Claro.
Mi abuela tiene 80 y pico de años, mi abuelo igual, y cuando son yo mayores. Me fui, o sea, tengo 4 años de no verlo. Y mi temor más grande es que, tú sabes, lo que pueda pasar. Exactamente.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas tú de que se ha cerrado la Real Academia de Nicaragua?
Ya. Un tema bastante complicado, la verdad. Bastante complicado. ¿Qué te puedo decir?
Es bastante complicada la situación, sí, en el país, ¿no?
Exactamente.
Un régimen dictatorial, ¿no?
Sí, pero el problema no es ese. Realmente, a ver, yo soy en ese aspecto realmente no me gusta opinar, no me gusta dar mi... Me lo reservo totalmente, la verdad. Es bastante complicado.
Ya, te entiendo.
Es lo único que te puedo decir, que es muy complicado.
Sí, bastante. ¿No? Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿son supersticiosos los nicaragüenses?
Sí.
¿Sí?
Creemos en la mona.
Sí, bueno, explícame un poquito.
La mona es como una especie de mujer convertida en mono.
Ah, vale.
Sí, algo así, es como, no sé, yo creo que es un mito realmente. De hecho, bueno, mi amigo dice que sí lo ha visto, no lo sé. Ahí tienes un dato curioso. Creemos también en, hay muchos mitos, hay muchas leyendas. Incluso hay una que se llama Carreta Nahua. Que sé que sí, eso ya creo que es un mito muy... una leyenda muy vieja. Se supone que era la muerte atada como un estilo de carroza o algo así, que iba como jalada por dos bueyes.
Vale.
Y que pasaba por la madrugada y que si pasaba era que probablemente alguien iba a morir. Eso es lo que dicen algunos, otros dicen otras versiones y por ahí va el asunto. También la mona es igual que el mico. El mico es como también como el... A ver, la mona es la mujer y el mico es el hombre.
Vale.
Que también se convierte como en un mono y brinca en los techos. Salta en los techos y eso siempre sucede por la noche. Creemos en la llorona.
¿Sí?
Sí, sí, es curioso. O, ¿qué te digo? O siempre están como aquellas leyendas que te dicen: no pases por este puente porque por ese puente se pone la mujer y la mujer supuestamente se le sube la moto al hombre y así, y el hombre se accidenta. Lo demás son cosas de...
Sí,
pero sí, muy supersticiosos, la verdad que sí. La mayoría muy católico.
Sí,
la mayoría muy muy católico. Pero bueno, ahora también es verdad que con la diferente diversidad de religiones que hay de todo un poco, pero la mayoría de Nicaragua es católica también.
Muy bien, religiosa, ¿no?
Sí, uh-huh. La verdad que sí. De hecho, hay muchas procesiones y actividades referentes con la Iglesia Católica.
Sí, 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 sí.
Y vamos, los bautizos y las cosas tienen que ser sí o sí, porque...
¿Las comuniones también?
Las comuniones y las confirmas también, el que es católico. Aunque también sí, en las otras religiones creo que también lo hacen. Sí, el tema del bautizo al menos sí sé que lo hace. Pero sí, son muy creyentes.
Sí.
Nicaragua es muy creyente. Independientemente de la religión, creen en Dios.
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, creo que prácticamente hemos terminado. ¿Te has sentido cómoda con la entrevista?
Sí.
Sí, ¿no? Ha estado bien, ¿no?
Ha estado bien.
No sé, ¿algún deseo para terminar?
Deseo para ti, que te vaya súper bien y que apruebe.
Muchas gracias. ¿Y para ti?
Para mí, nada. Creo que el principal deseo ahora mismo es lo que te comenté, el tema de la documentación, porque luego creo que estoy bien. Al menos, a ver, yo conozco muchas historias de muchas mujeres, de muchos hombres aquí, uh-huh, que eso es muy duro,
uh-huh,
y yo considero que entre todas esas historias yo estoy bien.
Sí, porque ¿no?
Tengo mi familia. Tengo, al menos tengo una casa que no es mía, está alquilada, pero yo la pago. Y bueno, tengo mi pareja, le he conocido aquí, es colombiano.
Muy bien.
Entonces siento que al menos en mi pequeña burbuja,
sí,
todo está bien.
Entonces, todo está bien, ¿no?
Solo me faltaría ahora mismo, digamos, el tema de la documentación, que esa apelación sea positiva, que todo vaya para bien y ya está. Que haya mucho trabajo también.
Por supuesto, sí, sí,
que nos
sí
falte.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, vamos terminando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.